Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted a alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282. 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Historias de Vida regresa a 1650 AM Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar las historias de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Padre, gracias te damos porque al abrir tu palabra tú nos hablas, aún leyéndola simplemente, pero también tú quieres que la prediquemos, que la enseñemos, y estamos dispuestos a escuchar tu voz sin distracciones, sin distraer y completamente agradecidos y preparados para que tú transformes nuestras vidas a través de tu palabra, tal cual lo has prometido. Oramos dándote gracias por esta serie en el libro de Colosenses que hemos ido estudiando versículo por versículo en estos últimos tiempos. Pedimos que bendigas la conclusión hoy y gracias te damos. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 18. La pantalla dice el 1, el 8 se tomó vacaciones, pero es hasta el 18, ¿ok? Pablo dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, en Roma, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. El saludo o salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Y así concluye esta breve carta a la iglesia en la ciudad de Colosas, que tenía un terrible problema con los falsos maestros y falsos, falsos predicadores que había allí, judaizantes, gnósticos y otros. A través de esta serie de sermones que hemos basado en la carta a los colosenses, Dios nos ha exhortado, ¿verdad? A mí me ha exhortado, nos ha exhortado poderosamente a permanecer firmes en Cristo, en primer lugar, pues, como la carta dice, estamos completos en Él. Y eso es lo que usamos como título de la serie. Pablo en Colosenses habla acerca de la divinidad, la deidad del Señor Jesucristo, y lo que Él hizo es absolutamente completo para que usted y yo seamos salvos. ¿Ok? Entonces, somos la iglesia del Señor. Hemos cantado también al Señor alabándolo por la iglesia y nuestro amor fraternal. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas, aunque también obviamente nos llamamos por nuestro nombre propio. Pero somos hermanos, nuestro amor fraternal nos une. ¿Y sabían ustedes que nuestro amor unos por otros, la Biblia nos muestra que crea un frente de defensa contra los ataques del enemigo? Presentados, por ejemplo, en manera de falsas doctrinas y ataques en general. Bueno, en este saludo final, el apóstol Pablo demuestra que eso es verdad. Y lo demuestra mencionando personas, diversos consiervos, compañeros en el ministerio, nombre por nombre. Y cada uno de estos nombres tienen una historia atrás. Y ellos fueron ejemplos. Estos varones fueron un gran ejemplo. Y estos son ejemplos que usted y yo debemos seguir y podemos aprender mucho acerca del ejemplo de todos estos varones, especialmente del amor que ellos tenían por la iglesia del Señor. No solo colosenses, ¿verdad? Por toda la iglesia. El poder del amor por la iglesia es el título de nuestro mensaje. En primer lugar, vemos en los versículos 7 al 9 el amor por la iglesia en medio de las pruebas. ¿Quién no tiene pruebas, verdad? Todos tenemos pruebas a nivel personal y juntos, al formar la iglesia, pues también todos tenemos pruebas. Pablo amaba a la iglesia amaba a Pablo, mucho. El saludo de Pablo en esta última parte demuestra el amor que se tenían unos por el otro, Pablo por la iglesia por Pablo. Había un genuino amor fraternal y no importa qué circunstancias había. Más allá de las circunstancias, como hemos predicado en Colosenses hace unos domingos atrás, este amor estaba ahí firme. El amor de una pareja, un matrimonio, de hijos, de amigos, de hermanos en Cristo, Siempre las relaciones de amor son probadas a través de las tormentas de la vida. Es fácil amar a otros cuando todo va bien. Es fácil amar al esposo o la esposa cuando todo va bien, cuando hacen lo que les decimos, ¿verdad? Pero es difícil amarlos cuando hay tormentas, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, cuando tal vez no sentimos ese calor que sentíamos de amor en algún momento del matrimonio. Lo mismo pasa con las iglesias. No siempre uno tiene ese mismo fuego por la iglesia que tenía quizás al principio. Bueno, eso es algo que usted y yo debemos alimentar constantemente. Y no es algo emocional simplemente, aunque las emociones juegan un papel y un rol ahí. Es algo que se prueba a través de las tormentas. Bueno, Pablo pasó muchas tormentas, ¿verdad? ¿Cuántas veces Pablo fue a parar a la cárcel? Yo estuve en una ocasión en Israel con mi esposa y nos hicieron visitar ahí en la costa, en una región, una de las cuevas donde dicen ellos que Pablo estuvo. Les aseguro, es horrible. Es claustrofóbico estar allí. Sin embargo, él ahí no estaba pensando en él, estaba pensando en la iglesia, estaba pensando en Cristo, estaba pensando en la obra. Y la gente estaba pensando en él, aún a la distancia, en muchos lugares. Había un genuino amor fraternal, los unía más allá de cómo fueran las circunstancias de unos y de otros. Tanto el encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, como el ataque de los falsos maestros a las iglesias en estas tres ciudades hermanas, muy similar a lo nuestro, ¿ok? Nosotros tenemos 5 congregaciones, estas tres, Hierápolis, Laodicea, Colosas, estaban aún un poquito más cerca de lo que nosotros tenemos congregaciones, lo cual en aquel tiempo era más distante porque no había los automóviles y las carreteras que tenemos nosotros, pero eran 3 congregaciones en diferentes ciudades cercanas y se amaban. Y todas tenían el mismo problema, el ataque de los falsos maestros y de los gnósticos y todo este tipo de cosas. Y Pablo, sus circunstancias eran el ataque que él tenía al estar encerrado en una cárcel romana, encadenado a 2 fuertes soldados romanos. Sin embargo, nada de esas circunstancias, ni la de Pablo ni de la iglesia en esas 3 congregaciones, afectaba el amor por ellos. Al contrario, era como que en esas pruebas se reforzaba más en esas circunstancias el amor fraternal. Bueno, Pablo comienza a nombrar gente aquí. En primer lugar menciona a Tíquico y a Onésimo. Tíquico y Onésimo son llamados por Pablo hermanos en Cristo. Ahora, cada uno de estos personajes que vamos a ver y que recién leímos son absolutamente diferentes uno del otro. ¿Se dieron cuenta? Onésimo era un esclavo, Lucas era un médico, estos otros tenían otras profesiones, otras. Es maravilloso en una iglesia, aunque estemos en una misma congregación, en varias, y aún a la distancia, es maravilloso cómo Dios usa, cómo Dios quiere que usted le sirva de algunas maneras. Tíquico es mencionado en el libro de Hechos 24. Yo voy a mencionar muchas citas bíblicas para los que están apuntando, apúntenlas, porque no va a haber tiempo de ir y ver cada cita. Pero en Hechos capítulo 20, versículo 4, Tíquico es mencionado como uno de los encargados de llevar una ofrenda de iglesias en la región del Asia Menor a Jerusalén. Los cristianos en la iglesia en Jerusalén estaban sufriendo ya persecución. Recuerde que todo comenzó allí y empezaban a ser. Entonces había mucha pobreza. Cuando hay persecución, la gente cristiana de pronto no tiene dónde trabajar, no los aceptan, no los echan. Y esto es un problema que ahorita hoy ocurre en algunos países. En Colosas, 2000 años atrás, no ocurría mucho, pero en Jerusalén había estado ocurriendo un tiempo atrás, y entonces ciertas iglesias del Asia Menor habían recogido una ofrenda, la habían enviado de manos de Tíquico a la iglesia en Jerusalén y a los pobres en esa iglesia. Eso es una de las cosas que ocurre con los cristianos, nos ayudamos unos a los otros. Aquí nosotros, yo recuerdo años atrás, cuando hubo un huracán, un tornado fuerte en la ciudad de Houston, ¿recuerdan? Nosotros enviamos una ofrenda a las iglesias en Houston y allá había alguien que las distribuía y algunos ni los conocemos, esos hermanos, pero estaban sufriendo ese desastre. En otra ocasión, cuando recién apenas comenzábamos con Iglesia de la Red y éramos tal vez 25 personas o 30 o menos, por ahí andábamos, enviamos nuestra primera ofrenda misionera a El Salvador, a República de El Salvador. Algunos de ustedes recordarán eso. Juntamos $600, era una fortuna para tan poca gente, pero extra de nuestros diezmos y ofrendas juntamos eso para una iglesia que se había semidestruido una parte del edificio allá en El Salvador, y hemos hecho varias cosas así. ¿De dónde tomamos esos ejemplos? De la Biblia. Las iglesias ayudaban mutuamente. Pero en fin, Tíquico es mencionado y él llevó en Hechos 24 esa ofrenda a los pobres en la iglesia de Jerusalén. También a este fiel hermano se le encargó que llevase la carta de Efesios. ¿Vio que en su Biblia usted tiene la carta de los Efesios? Bueno, Tíquico envió esa carta de los Efesios a varias congregaciones. Efesios conocida como la carta circular. Y esta también, Colosenses. Estas cartas que Pablo escribía, aunque tenían el nombre particular de una congregación, luego eran dirigidas también hacia las otras. Es como si yo, que no soy apóstol, de pronto dijese, voy a escribir una carta a la iglesia en Aurora, nosotros le llamamos congregación, en Aurora. Y luego les voy a decir, por favor, envíenla también a los de Castle Rock, ¿ok? Y cuando estén los de Castle Rock, que la lean públicamente, ahí por favor la mandan a Arvad y luego la mandan y así. Entonces la misma carta solía circular por todos lados. Y aun cuando una carta estaba dirigida a un lugar en particular, con ciertos problemas en particular, Pablo quería que se escuchase eso, porque cargaba de doctrina sus cartas, que se escuchase eso en las otras congregaciones. Bueno, Tíquico fue encargado de andar circulando, okay, esa carta a los Efesios. Y quiero que ustedes sepan que eso era difícil. No había UPS, no había FedEx, no había nada electrónico, y llevar una carta de un lugar al otro era tedioso, era costoso, llevaba tiempo. Y cuando se trataba de una carta que tenía estas consideraciones teológicas y doctrinales, podía ser peligroso en tiempos de persecución. Yo quiero que no lo tomemos así nomás. Realmente estos hombres como Tíquico arriesgaban su vida haciendo estas cosas. Luego tenemos a Onésimo. Hemos oído de Onésimo, ¿verdad? Casi todos los cristianos recuerdan quién es Onésimo. ¡Oh, Onésimo, el esclavo de Filemón! ¿Ok? Y Onésimo nunca pensó que se iba a ser tan famoso por ser fugitivo y escaparse de su casa. Pero Onésimo era original, oriundo de Colosas, igual que Filemón. De alguna manera que no explica la Biblia, cuando fue fugitivo, cuando se escapó de la casa de su amo Filemón, fue a parar a Roma, una distancia grande. Y allí en Roma encontró al apóstol Pablo, Pablo le predicó el Evangelio, Onésimo se entrega a Jesucristo, se transforma en un cristiano, su mentalidad cambia, y entonces en la carta a Filemón, Pablo explica el proceso y entonces le dice a Filemón, ahora recíbelo, ahora él es tu hermano. Seguirá siendo tu esclavo, eso es lo que pasaba en ese tiempo, pero ahora él es tu hermano. Y le dice a Onésimo, Onésimo, Filemón es tu amo, tu dueño, pero sigue siendo ahora también un hermano en Cristo. Esta es una dinámica nueva que explicamos aquí en otro mensaje que ocurría en aquellos tiempos. Ahora amos y esclavos, pobres y ricos y de acá y de allá, de pronto eran hermanos en Cristo. Entonces mantenían sus roles, pero el respeto era diferente, el amor ahora estaba entre ellos. Así que en Tíquico y Onésimo los encontramos aquí en Roma como compañeros de servicio del apóstol Pablo. ¿Qué le parece? Mire qué compañeros Dios les mandó al apóstol Pablo. Tenía un Tíquico y después de pronto tenía a un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Ahora era un hermano en Cristo y Pablo lo envía otra vez para que regrese a su casa en Colosas, a la casa de Filemón. Ellos informaron a la iglesia en Colosas acerca de la situación que estaba ocurriendo en Roma con Pablo. Pablo también los envía para confortar a la iglesia frente a las tentaciones del diablo, a las luchas que tenían con la persecución, con los falsos maestros. Las iglesias todas pasamos por situaciones. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia, no es el edificio, no es la organización. Y a veces pasamos por circunstancias donde necesitamos estar confortándonos, ayudándonos unos a los otros. Eso es un genuino amor fraternal. El genuino amor que tenían los colosenses venció las distancias, venció las circunstancias, venció las pruebas. Eso es lo que ocurre. Cuando la iglesia está afirmada en la roca inconmovible, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Entonces esa iglesia está completa y otro fenómeno ocurre. La comunión unos con otros se afirma. Cuando una iglesia predica, enseña y practica la sana doctrina. Predica, enseña y practica. La sana doctrina no necesita del ingenio humano para mantenerse unida, fuerte y constante crecimiento. Personas que se preguntan por qué en solo casi 10 años Dios hizo crecer tanto Iglesia La Red a comparación de lo que a veces ocurre con otros lugares. La respuesta es Dios la hizo crecer. No hubo una estrategia, no contratamos a alguien para estrategias de mercadeo. Yo siempre digo, eso no es pecado, no está mal. No hubo necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque el pacto, si se quiere decir así, fue vamos a predicar la sana doctrina, vamos a practicar la sana doctrina, vamos a hacer una iglesia de oración, Dios toma eso y Dios hace crecimiento. Y eso estaba pasando en aquellos primeros tiempos, a pesar de tantas burlas, tantas pruebas, falsos maestros, falsas doctrinas. Cuando una iglesia predica, enseña y practica la sana doctrina, Dios hace el crecimiento y la iglesia se mantiene unida y fuerte. Pero luego vemos en los versículos 10 y 11 que el amor por la iglesia incluye muchas veces riesgos, como también incluye restauración y también incluye support o apoyo, respaldo. Entonces, estas tres cosas las vemos en los versículos 10 y 11 al estudiar el texto. Los consiervos del apóstol Pablo pagaron un precio muy costoso, mis hermanos de la red, muy costoso al asociarse con el apóstol Pablo en la misión de predicar el Evangelio. En aquellos tiempos, ser amigo de un hombre como Pablo, ser hermano en Cristo, ser un asociado, un predicador o un secretario o un ayudante o alguien del apóstol Pablo, como de otros apóstoles, era arriesgado, era un verdadero riesgo, porque estos apóstoles eran buscados para ser muertos. Fíjese que, ¿dónde estaba Pablo? En una cárcel, esperando la sentencia. Pablo menciona a Aristarco. Aristarco era de la ciudad de Tesalónica. Usted en su Biblia tiene la carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Bueno, esto está en la ciudad de Tesalónica. Aristarco era de allí, había venido de allí. Aristarco estuvo presente en Éfeso. Y observen cuando digo que era arriesgado en ese tiempo. Él estuvo en Éfeso, dice Hechos 19:29. Muchos de ustedes recordarán, o si no les recuerdo, que estaba el famoso templo de la diosa Diana. Diana de los Efesios, ¿verdad? Eso era pura idolatría. Y Pablo estaba predicando en la ciudad de Éfeso junto con sus consiervos, entre ellos Aristarco. Y se hizo un tumulto tremendo, ¿recuerdan? Entonces, finalmente, para no contar la historia, es muy larga, pero usted la tiene ahí en Hechos 19, toman a Pablo prisionero. ¿Y quién creen que estaba con Pablo? Aristarco. ¿Y qué creen que pasó con Aristarco? También se lo llevaron prisionero. Hechos 19:29 cuenta esa historia. Pero más hay más. Aristarco fue llevado prisionero a Roma. Nos cuenta Hechos capítulo 27, versículo 2, que Aristarco, cuando Pablo finalmente fue llevado con cadenas a la ciudad de Roma para su última sentencia, y allí murió posiblemente, Aristarco está con él. Ahora, esto es interesante. Porque uno piensa, ¿qué hizo Aristarco? Cuando uno mira Hechos 27, ok, Aristarco estaba con él. Simplemente se lo llevaron porque estaba con él, había otros con él. Algunos historiadores han investigado estas cosas y algunos piensan que lo que pasó es que Aristarco posiblemente, esto no está en la Biblia, ok, posiblemente se enroló como esclavo para poder acompañar a Pablo. Qué amor, ¿verdad? Qué amistad, qué hermandad. Si a mí me llevaran preso el día de mañana por predicar el Evangelio, ¿iría conmigo? No lo estoy poniendo en un aprieto, ¿verdad? No tiene que decir ni que sí ni que no. Lo que estoy tratando es de llevar una historia de 2000 años atrás al presente. ¿Qué ocurriría si en el presente tuviésemos una situación similar? ¿Qué haríamos? Nosotros nos cuesta imaginar eso, porque estamos en un país libre como los Estados Unidos y aquí hay leyes de los derechos humanos y cosas, pero déjenme decirles que en otros países esas cosas ocurren. Por asociación, una persona puede llevar o ser llevada presa junto a un predicador, ¿ven? Entonces, esto es lo que ocurría con Aristarco. Pero Marcos también es mencionado aquí. ¿Quién era este Marcos? Era sobrino de Bernabé. Si recuerdan los viajes misioneros de Pablo, Marcos era el sobrino de Bernabé y era secretario de ambos en el primer viaje misionero. En la Biblia ustedes van a encontrar otro nombre, así como nosotros que a veces tenemos dos o tres nombres. Marcos se los menciona también como Juan Marcos. ¿Quién era este hombre, Marcos o Juan Marcos? Por empezar, era discípulo del apóstol Pedro. Era amigo del apóstol Pedro. Viajó con el apóstol Pedro. Y es el autor del evangelio que lleva su nombre, Marcos. ¿Recuerdan? Mateo, Marcos. Ese Marcos es Juan Marcos, es el autor del evangelio que lleva su nombre. Ahora, la honestidad de las Escrituras. ¿Qué se puede esperar, verdad? Dios es honesto, santo, puro, nunca miente. Entonces, ahí está un problemita con Marcos. Hubo un tiempo donde Marcos, en la ciudad de Perge, dice Hechos capítulo 13, versículo 13, Hechos 13, 13, estaban viajando por la ciudad de Perge, hubo un florecimiento de persecución, las cosas se pusieron muy feas, y Marcos se volvió a casa. No sabemos, no dice la Biblia si tuvo miedo, qué pasó, la cuestión es que los dejó solos a Pablo y a Bernabé, y se regresó a su casa. Eso creó un gran problema en la misión, en la obra que Pablo y Bernabé estaban haciendo. Y además creó un problema entre Pablo y Bernabé. Y la Biblia es bien honesta al respecto. Dice que Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo tan grande porque Bernabé quería seguir llevando a Marcos y Pablo dijo, no way, Bernabé. Fíjase cómo nos ha dejado. Si vamos a tener hombres que nos van a acompañar en estos peligrosos viajes misioneros para establecer iglesias, no puede achicarse, ¿verdad? No puede amedrentarse, no puede tener miedo, tiene que seguir con nosotros. Entonces esto produjo un problema que duró un tiempo entre Pablo y Bernabé también. Bueno, Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces cuando la familia se ve involucrada, pueden haber problemas potenciales. Ahora usted dice, ve pastor, entonces mejor que nunca tengamos familia involucrada. No. No se trata de eso, se trata de prestar atención a problemas que pueden ocurrir y la Biblia nos muestra también luego cómo solucionarlos. Con el paso del tiempo, Marcos se arrepintió. ¿Y dónde está Marcos? En la cárcel con Roma con Pablo. En Roma con Pablo. O sea que no solamente, obviamente, su arrepentimiento fue honesto, sino que arriesgó su vida. Bueno, Pablo lo menciona como un siervo de Cristo. El tercer varón que menciona es un otro varón judío. Pablo dice que eran solamente tres judíos, o de la circuncisión, que lo acompañaron donde él estaba. El tercer varón se llamaba Jesús, llamado Justo. Este no es nuestro Señor Jesucristo. El nombre Jesús era muy común. El antiguo aparece también como Josué. Algunos le llaman Yeshua, no hay ningún problema con la cuestión de nombres, ¿ok? Su nombre en otro país se pronuncia diferente, se dice diferente, es muy probable. Aquí el asunto es que Jesús, llamado Justo, era otro humano, otro ser humano, otro hombre. Y dice que junto con Aristarco y Marcos, este hombre, Jesús, llamado Justo, fue un gran consuelo para el apóstol, gracias a la fidelidad. Yo le digo esto. Cuando estamos en el servicio del Señor o en cualquier otra cosa, pero especialmente en este texto en el servicio del Señor, necesitamos gente fiel. ¿Usted ve estas dos columnas que están detrás mío aquí en Iglesia La Red Aurora? Cuando abrimos este templo, yo prediqué acerca de dos columnas.
KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Auto Repair. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 729-08-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Auto Repair, 729-08-9562.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber, llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Y hablé acerca de dos personas del Antiguo Testamento. Y hablamos de la fidelidad y la fortaleza y explicamos las columnas, venga lo que venga, pase lo que pase, y dejamos las columnas acá. El propósito es siempre recordarnos que usted y yo, como el Nuevo Testamento dice, de algunos hombres y mujeres de Dios, eran columnas en la iglesia. Eso es lo que siempre se necesita. Recuerde, la iglesia no es una organización que existe para beneficio de la sociedad. Claro que lo hace, pero ese no es el propósito de la iglesia. La iglesia no es una organización simplemente religiosa, un edificio o varios, o varias congregaciones como en nuestro caso. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia, es el cuerpo espiritual de Cristo, dice la Biblia. Nos reunimos en un templo, gracias a Dios que lo tenemos, imagina lo que sería hoy estar pisando nieve. Y nos reunimos como organización porque en este país es un país organizado y hay que tener eso. Pero nunca pase por alto que usted, yo, la gente, aquellos por quienes Cristo murió una tremenda muerte en la cruz y luego victoriosamente resucitó, nosotros le hemos entregado nuestra vida y a partir de ese momento pasamos a ser la iglesia. Esa iglesia de todos los tiempos, esa iglesia que el Señor Jesucristo volverá a buscar. Entonces, el amor por la iglesia puede causar problemas, pero la Biblia dice que el amor por la iglesia produce orar mucho por ella. Esa es la clave. Entonces vemos el ejemplo de Epafras. en los versículos 12 y 13. Epafras era uno de los colosenses y posiblemente el supervisor, hoy le llamaríamos coordinador, en el Nuevo Testamento a veces se lo llama ancianos o obispos, eso no es como en la Iglesia Católica, ¿verdad? Papa, obispos, cardenales, no tienen nada que ver con eso. Esa idea piramidal es una idea de la Iglesia Católica, en la Biblia no aparece esa idea, ¿ok? Aparece otra idea con relación al liderazgo. Pero posiblemente Epafras era un pastor en Colosas, un anciano también se lo llama, un coordinador de las tres congregaciones cercanas, Hierápolis, Laodicea y Colosas. Y Epafras fue el que llevó el Evangelio a los colosenses. Inicialmente no fue Pablo, fue Epafras. Epafras era un hombre que amaba poderosamente a la iglesia en Colosas y en las otras congregaciones cercanas, y me imagino en toda la región. Amaba profundamente a la iglesia, y Pablo describe los ruegos, las oraciones de Epafras, en los términos similares que aparecen en el capítulo 1, 9 al 11. Es decir, Epafras oraba para que las congregaciones, especialmente en Colosas, estuvieran firmes, perfectas, completas. Perfecto no es la perfección que nosotros estamos entendiendo, sino algo completo, algo que sigue en progreso. En todo lo que Dios quiere, dice Pablo, que Epafras oraba que estas congregaciones estuvieran firmes, perfectas y completas en la voluntad de Dios. Todo lo que Dios quiere es eso, en la voluntad de Dios, que se cumpla la voluntad de Dios, que ellos no pongan tropiezos para eso. Hermanos y hermanas, nosotros estamos completos en Cristo, hemos dicho a lo largo de todos estos meses con esta carta a los colosenses, no necesitamos nada ni nadie más para tratar de completar nuestra salvación, lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, la victoria de Él en su resurrección, su ascensión a los cielos, es todo lo que se necesita para ser salvo. Es todo lo que se necesita para la reconciliación con Dios. Cuando verdaderamente usted es salvo, ocurren varios milagros. Lo primero es la reconciliación con Dios, la salvación. ¿Cómo se sabe que usted y yo somos salvos? ¿Simplemente porque vamos a una iglesia? ¿O simplemente porque respetamos ciertas cosas, you know, de calendarios? ¿O decimos rechazamos esto otro del calendario, aceptamos esto otro? Bueno, recuerden que un problema que había en la iglesia de Colosas y en otras iglesias del Nuevo Testamento eran los judaizantes. Hablamos mucho de ellos. Los judaizantes eran judíos que entraban y decían, ok, si quieren seguir a Cristo está bien, pero hay que circuncidarse, hay que cuidar el día de reposo, hay que cuidar estas leyes y estas y estas y estas, y eran casi todas cuestiones ceremoniales que tenían su fin apuntar a Jesucristo, el Mesías ya vino, ya estaba todo cumplido en él. En cuanto a lo que es ceremonial, etcétera, etcétera. Otras leyes, como yo les he dicho, aparecen para el pueblo judío, exclusivamente son las leyes civiles. Lo que es universal y para siempre es la ley moral de Dios. Eso nunca va a cambiar, no importa de dónde sea usted. Ahora bien, ¿qué estaba pasando aquí? La iglesia sufría mucho a causa de los judaizantes. Hemos estudiado que producían divisiones en los matrimonios, en los individuos, en la iglesia, y por eso de los, ¿cuántos? 27 libros del Nuevo Testamento, 26 mencionan y hablan en contra de los falsos maestros. ¿Qué gran problema había en los primeros años de la iglesia cristiana y todavía 2000 años después? A veces luchamos con estas cosas. Así que por estas cosas oraba Epafras para que la gente se mantuviese firme, perfecta, completa, no hiciera caso a las falsas doctrinas. Estamos completos en Cristo y recuerden, cuando una iglesia predica, enseña y practica la sana doctrina, ¿cuál es el resultado? Se mantiene firme, siempre haciendo la voluntad de Dios. A veces va a fallar en algunas cosas, el mismo Espíritu Santo nos corrige y volvemos a la senda. En los capítulos, perdón, en los versículos 14 al 18, donde ya es la conclusión de la carta, Pablo menciona a otro personaje completamente diferente del resto, el médico Lucas. Dice Lucas, el médico amado. Algunos han querido discutir esta situación. En el griego se dice que Lucas era médico. Y algunos dicen, no, hoy Dios no usa ya la medicina, por lo tanto Lucas no podía ser médico y mucho menos viajar con Pablo. Y Pablo estaba enfermo y tenía su... Wait. ¿Dónde dice que Lucas era médico de almas, como dicen algunos? En todo caso, Pablo era médico de almas. Lucas, el médico amado. Lucas dejó su lucrativa profesión ya en aquellos años ser médico era lucrativo en algunos casos, y dejó todo eso para acompañar a Pablo hasta el final. Observen, uno según la historia probablemente se enroló como esclavo, el otro un esclavo fugitivo y finalmente termina siendo un siervo de Dios. Lucas era un médico, tenía una gran profesión, sin embargo deja todo para acompañar a Pablo. Fíjense que ni siquiera para ser pastor en alguna iglesia, sino para acompañar a este hombre que estaba constantemente en problemas, Pablo. Siendo su médico y el que documentó además todo lo que fueron viviendo. Lucas es el autor del Evangelio, el libro que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas, y Lucas es el autor del libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas es el que registra todos los viajes de Pablo y todo este tipo de cosas, y estuvo con Pablo hasta el final, siendo su médico y el que documentó todo lo que estamos hoy leyendo también. Hubo un comentarista del siglo XVII que dijo esto de Lucas: su práctica de ser médico no fue incompatible con su llamado a ser evangelista, como tampoco fue incompatible que Pablo fuera un fabricante de tiendas y también fuera un apóstol. Y hubo una ocasión u otra donde él tuvo que fabricar tiendas para ayudarse. Algunos se confunden y piensan que Pablo lo hizo siempre. No lo hizo siempre. Está claro que lo hizo en algunas ocasiones. Pero el punto es, no importa, él usó su profesión, Lucas usó su profesión, en este caso dejó su clínica o quién sabe qué tendría y se dedicó a una persona. ¡Qué maravilla! Esto es el amor por la iglesia. Esto es el amor por los siervos de Dios. Luego Pablo menciona en el saludo a Demas. Y de este no dice nada, ¿se dio cuenta? Simplemente dice y Demas. Está Lucas y Demas. Lucas es el médico amado. De los demás dijo algo. Y Demas, silencio. Entonces, no sabemos por qué Pablo no dice cosas acerca de Demas. Pero sabemos que Demas aparece en la carta de Filemón, en el versículo 24. No tiene capítulos, Filemón es solo uno, un capítulo. Luego aparece en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, y Demas aparece ahí, pero ahí Pablo sí dice algo de Demas y no es muy bueno. Demas los desamparó, dice, amando más las cosas del mundo. Amando más el mundo. Parece que esto ocurrió después de la carta a Colosas. Qué lamentable, ¿verdad? ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! Demas se habrá sentido tal vez avergonzado de que Pablo lo mencionara justo en el mismo renglón donde menciona a Lucas. Lucas, el médico amado, y todas las referencias de Lucas son buenas. Y de pronto, Demas, qué lamentable contraste entre estos dos varones. Luego se menciona otro nombre, Ninfas. Y como termina con A-S, muchos han pensado que Ninfas era una mujer. Ninfas era un varón y había abierto su casa para abrir allí una congregación. Eso era lo que ocurría en ese tiempo, todavía no había templos. El templo de Jerusalén ya había sido destruido en esta época, estaban en otras partes, no había estos templos, se estaban reuniendo en sus hogares, no tanto como el moderno movimiento que hay hoy en día de no vayamos a la iglesia, vamos a los hogares. Ese no es la misma idea, ¿ok? Entonces, Ninfas abrió su hogar para la iglesia y los primeros cristianos no separaban su hogar, y acá está el sentido, más que tuvieran servicios en la casa. El punto es este, los primeros cristianos, nuestros antepasados, de donde usted y yo vinimos en realidad, no separaban su hogar de la iglesia. Ellos entendían muy bien que la iglesia estaba formada por cada hogar de los redimidos del Señor. William Berkeley, que es un comentarista del siglo XX, dice, en la iglesia primitiva, la iglesia y el hogar eran una y la misma cosa. Berkeley dice, y esto todavía es verdad, cada hogar debe ser la iglesia del Señor. Uno de los problemas de la iglesia latina, y estoy seguro anglosajona, africana, o la que no le agarra la onda, la que no lo entiende, como decimos acá, es separar. Usted está hoy en la iglesia, ¿verdad? Está con la iglesia, es más apropiado decirlo así. Estamos adorando, a veces mirando el reloj a ver cuándo terminamos. Y ya cuando nos vamos, ya está. Entonces la iglesia quedó acá, en esta localidad, en este lugar. Y usted se va a casa y usted no se olvida de la iglesia. Pero hay como una especie de divorcio medio mental, espiritual y emocional. y dice, mi vida es mi vida, mi familia es mi familia, mi trabajo es mi trabajo, acá estamos nosotros, acá está la iglesia. Usted no agarró la onda, usted no sabe lo que es la iglesia. Eso no es la iglesia. Ahora, no estamos diciendo, vamos a vender nuestras casas, vamos a comprar otro edificio más grande que este, vamos a vivir todos juntos. La Biblia no dice eso. Cada uno debe mantener su privacidad, su dignidad, su etcétera, su propiedad, pero nunca hacer un divorcio espiritual, mental, emocional del resto de la iglesia. Usted pertenece a una familia. Por eso cuando abrimos siempre el servicio, usted ve en el screen que dice, bienvenida familia. Recuerdo que cuando lo puse la primera vez, éramos 10, 12 personas, y vio en la pantalla, bienvenida familia, y este hermano que era cristiano se sonrió, ¿verdad? Familia. Ya, la iglesia es la familia de Dios. Es más, la Biblia lo llama la esposa de Cristo. Es una metáfora, pero es lo que la Biblia lo llama. Entonces, usted y yo no podemos separar todo lo que es espiritual, bíblico, la iglesia, de nuestra vida. Es curioso, ¿no? Porque hay gente que me ha dicho a mí, pastor, no gente de esta iglesia, pero puede llegar a ocurrir, así que ya la advierto. Pastor, la iglesia no se debe meter en mi vida. Yo voy a los servicios, yo ahí pongo mi diezmo, me ofrendo, yo lo escucho predicar, todo está muy bien, pero cuando yo llego a mi casa y en la semana, mi vida es mi vida, la vida de los demás es la vida de los demás. Pero cuando hay problemas de salud, de matrimonio, de finanzas, de emociones o preguntas de la Biblia, ¿a dónde van? Pastor, hermano, hermana, me ayuda, por favor. Y si actuáramos en la carne, ahí le diríamos, ¿por qué le voy a ayudar? Su casa es su casa, la iglesia es la iglesia. Venga el domingo, hínquese, a orar, escuche el mensaje, Dios le ayude. No, ¿qué dice la carta de Santiago? ¿Qué hacía en el libro de los Hechos la iglesia? Se interesaban constantemente unos por los otros. No solamente si había necesidades, es en la cabeza, yo soy parte de la iglesia. No importa si estoy en mi casa y mañana me muevo a un apartamento, o si tengo parientes, o si soy soltera o soltero, soy la familia de Dios, soy parte de la iglesia. Esto es lo que Berkeley nos está ayudando a entender, pero esto es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo al mencionar esta gente. No había tal separación mental, espiritual o emocional en este aspecto. Entonces, Pablo envía saludos y cuando envía saludos está enviando saludos a su familia. En este caso dice para finalizar la Odisea, esta era otra ciudad cercana, yo les mostré en el mapa hace varios domingos atrás eso, y que la carta sea compartida, esta carta de Colosenses a los de la Odisea, y luego dice que la carta a la Odisea sea compartida con ellos, y ahí hay una discusión entre muchos historiadores diciendo dónde está esa carta a la Odisea. No aparece ninguna carta esa carta a la Odisea en ningún lugar. O dicen algunos, debe ser una carta perdida que el Espíritu Santo inspiró, pero lamentablemente se perdió. No, señores. Cuando el Señor inspiró, el Espíritu Santo, Dios, inspiró sus cartas o sus libros o sus historias o los salmos o lo que haya inspirado, todo lo que Él inspiró lo tiene usted en la Biblia. Por lo tanto, es muy probable que no existió una carta inspirada por el Espíritu Santo que se perdió. ¿Cómo el Espíritu Santo no va a tener cuidado de sus propias cartas, como tuvo la de esto? Lo que es muy probable que haya ocurrido es que esto es la carta circular a los Efesios. Recuerden que esa carta andaba por todas las iglesias. Ahora, son especulaciones, yo sé. Pero ¿sabe una cosa? Donde la Biblia hace silencio, usted también. Podemos especular, pero nunca diciendo, esto es palabra de Dios, la Biblia, la carta de la Odisea se perdió. Wrong. Nadie dice que la carta se perdió. Es muy probable que se refería, pero dije es muy probable, no dije que es seguro. Simplemente tengo que hacer esa acotación porque hay una mención acerca de esa carta a la Odisea. Bueno, al momento ya al punto casi de firmar la carta, Pablo incluye una orden. Y esta es a Arquipo. Arquipo era compañero de Epafras. Pablo lo describe como un efectivo consiervo del ministerio. Qué hermoso, ¿verdad? Con otras palabras está diciendo esto. Es un efectivo consiervo, es un siervo que sirvió bien. se le había encargado una misión que el apóstol no especifica. ¿Qué dije recién? Cuando la Biblia hace silencio, ¿qué hacemos nosotros? Silencio. Así que no salga de este templo hoy diciendo, pero yo sé cuál era la misión de Arquipo. Me lo reveló el Espíritu Santo. Tuve un sueño. Arquipo era esto y lo otro. Arquipo fue a parar a tal lugar y hizo... Si la Biblia no dice, no dice. Simplemente había una misión, posiblemente era delicada, para que Pablo hiciera esta acotación y dijera, animen a Arquipo en la misión que tiene. Exhórtele. Exhórtele no significa regáñenlo, como a veces ustedes piensan. Ahí está diciéndole, anímelo, exhórtelo, empújelo, apóyelo. ¿Okay? A lo mejor hasta con dinero, como pasó con Pablo. Pero él tiene que cumplir la misión que Dios le ha dado. Y probablemente Arquipo necesitaba este apoyo, este ánimo de la iglesia en ciertos momentos. En los últimos renglones de la carta, Pablo dice, esto es de mi propia mano, yo, Pablo. Ahora, sabemos que Pablo escribió las cartas, sabemos que él fue el autor humano, pero siempre había un secretario, un escriba, alguien que escribía las cartas. Y esta es la razón por la cual también dice Pablo, de mi propia mano. Pero hay otra cosa que investigué. En la época de Pablo había aún no solamente falsos maestros y falsos apóstoles y falsos de todo, también había gente que escribía cartas y firmaba como si fueran de Pablo, para darse importancia, ¿verdad? A mí no me conoce nadie, pero si pongo de Pablo... Ya ven lo que hace a veces la gente, viene un personaje famoso y se quieren sacar una foto con él o con ella. Y después la exhiben, ¿verdad? En Facebook o donde sea. ¿Para qué? Para hacerle creer que a mí, we're buddies, somos amigos. ¿Sí? Pasó el gobernador y ya me saqué la foto con el gobernador, la puse en Facebook y dice, wow, miren, Daniel está con el gobernador y el gobernador no tiene la más mínima idea de quién es este tipo. Eso pasaba en aquel tiempo a nivel de cosas que se escribían. Leí un documento muy viejo que me dio risa y me dio tristeza. En ese documento, un falso de estos que escribían cosas y ponía el nombre de Pablo, juntó varios pedazos de estas cartas, las puso todas juntas y dijo que era Pablo. Cuando usted las lee, usted dice, yo conozco lo que está diciendo, pero no tiene sentido la secuencia en la que lo pone. Entonces Pablo dice, de mi propia mano, yo Pablo, yo soy el que está diciéndoles esto. Así que mire, cuánta cosa falsa tenía que luchar Pablo con eso. Y finalmente Pablo dice, oren por mí. Esto no significa victimización. Pobrecito yo, estoy en la cárcel, en cambio ustedes están allá, en Jamaica Court con calefacción. No, Pablo está diciendo, miren, en otras palabras, esta es mi autoridad como apóstol de Dios para decirles esto. El Señor Jesucristo, cuando lo llamó a Pablo al ministerio apostolar, le dijo que iba a sufrir mucho. Y a otro siervo que vino a ayudar a Pablo cuando recién se convirtió, le dijo, a este escogido iba a sufrir mucho por causa de mi nombre. Y en otra ocasión Jesús se le apareció y le dijo, tranquilo, yo tengo mucho pueblo en este lugar. Pero Pablo sabía que los apóstoles sufrían. Y posiblemente a esta altura varios de ellos ya habían sido martirizados. Entonces, Pablo está mostrando su autoridad como apóstol vía los sufrimientos de un apóstol. Igualito a los apóstoles de hoy, ¿verdad? Hoy en día tantos quieren ser apóstoles, con casas multimillonarias, carros de lujo y hoteles de 5 y si hubiera 10 estrellas, ahí van ellos primero. Los apóstoles murieron todos martirizados. Juan posiblemente no, pero quizá cuando regresó después de la isla de Patmos murió ahí anciano y mal. Los de hoy, primero, cometen el error de llamarse apóstoles y en segundo lugar, fíjense que viven de los pobres, de los demás, prometiéndoles cosas que no existen. Pero bueno, no vamos a entrar ahí porque ya sabemos lo que puede pasar conmigo en eso. La bendición final de Pablo aquí es la misma de siempre, rogando a Dios por la gracia, que la gracia de Dios esté con todos ellos. Pablo conocía la gracia de Dios, ¿sabe por qué? Porque él estaba completo en Cristo. Cuando usted está completo en Cristo, puede orar para que el Señor bendiga con su gracia su vida y la vida de su iglesia. Así que a través de esta serie de sermones basados en este libro de Colosenses, ¿qué nos ha dicho Dios? Bueno, tantas cosas, pero en síntesis, nos ha exhortado poderosamente a permanecer firmes en Cristo porque estamos completos en Él, nunca olvide eso. Y hoy en día, como hace 2000 años, las falsas doctrinas abundan. Jesús dijo que esto iba a ocurrir, pero no pueden prevalecer contra la verdad. No pueden. Hoy debemos estar más firmes y unidos que nunca, mis hermanos, para que podamos cumplir la misión que Dios nos ha dado de ser discípulos y hacer discípulos. Así que vamos a orar al Señor. Yo no sé qué pasará en el futuro. Usted tampoco lo sabe. Usted tampoco lo sabe. Algunas personas dicen, sí, yo tuve un sueño y Dios me dijo que en tal mes, en tal año va a ocurrir tal cosa. ¿Sabe por qué le digo que eso no es verdadero? Porque Jesús dijo que el día y la hora en que Él viene nadie sabe. Entonces, si usted dice, yo tuve un sueño y Dios me dijo, vamos a suponer, que tal cosa va a ocurrir el 30 de octubre del 2028, usted me está diciendo que hasta esa fecha Jesús no va a venir. Porque el día y la hora nadie sabe. Entonces, sin querer está metiendo una profecía errónea abajo de otra profecía errónea. ¿Okay? Es tema, buen tema para otro mensaje, pastor. Pero siempre recuerde esto. No sabemos qué puede ocurrir, Dios sabe. Pero esto es lo que tenemos que llevarnos a casa a través de toda esta serie. No necesitamos a nadie para nuestra salvación, solamente la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es la iglesia y sus sacramentos, no es nadie, no es la organización, no son las buenas obras, no son los méritos, no es si, you know, qué hicimos o no hicimos con esto y lo otro, es cuando realmente nos entregamos a Cristo, hemos nacido de nuevo, tenemos una mentalidad diferente, somos nuevas criaturas y por eso no vamos a abusar de la gracia de Dios. El Espíritu Santo nos está santificando, nos está perfeccionando y nos mantenemos unidos en Cristo. Una característica para saber si una persona es salva es ama o no ama a la iglesia. Obedece al Señor o no obedece al Señor. Esto es el mensaje condensado en el libro de Colosenses. Así que vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra, por esta serie que nos ha llevado muchos domingos. Gracias, oh Señor. Pedimos que todo lo que hemos aprendido y que hoy modernamente tenemos la posibilidad de repasar electrónicamente, quede en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras manos, en nuestra práctica de vida. Señor, si aquí hay alguien o en YouTube o en Radio La Red o en los podcasts que todavía no te conoce y te resiste, ten misericordia, Señor, así como la tuviste con nosotros. Ten misericordia y llévale al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, para que se pueda reconciliar contigo y pueda ser salvo, salva. Oramos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
La gran tentación de todo ser humano es el tratar de competir con los demás. Aparentemente es una necesidad inconsciente de querer definir nuestro éxito en la vida por medio de compararnos con otras personas. Parece ridículo y no quisiéramos reconocerlo, pero es un hecho. Tal vez debemos preguntarnos, ¿qué cosa determina quiénes somos? ¿Hay algún principio fundamental que sirva para medirnos en relación a los demás? Mi amigo oyente, usted y yo somos piezas únicas, cada uno diseñado por Dios con un propósito específico. Si nos comparamos con otros, eso nos transforma en copias y el original no puede lograr el propósito por el cual fue creado. Compararse con los demás es correr una carrera imposible de ganar, porque requiere un esfuerzo basado en la imaginación y no en la realidad. Le invito a aceptarse como la persona que Dios le ha creado ser. Recuerde que Él no comete errores. Solo trabaje en aquellas áreas que se han deformado con el tiempo y necesitan ser reparadas. No compita con otros tratando de ser alguien que usted no es. La Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Aprenda a conocerse a usted mismo. Aprenda a aceptarse a usted mismo y dé gracias a Dios por su creación. Una idea más. Descubra el propósito por el cual Él le ha puesto en este mundo. Le saluda el Dr. Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a vivirmejordcm.com. vivirmejordcm.com.